Bueno, pues en esta mañana de lunes, aquí en la Radio Autonómica, vamos a hablar de vacunas, pero lo vamos a hacer en el más amplio sentido geográfico de lo que está suponiendo este remedio, ahora mismo el único que se demuestra eficaz para luchar contra la pandemia. Y me refiero a echar un vistazo a nivel mundial, porque nos afecta a todos, aunque algunos de ustedes podamos pensar o estemos pensando en ámbitos, digamos, más locales, de cuándo me van a vacunar a mí. Bueno, tan importantes como que le vacunen a uno, como que le vacunen a una persona que está en un país al otro lado del hemisferio, habría que decir. Fernando Lamata es el presidente de honor de la Asociación para el Acceso Justo a los Medicamentos. Fernando Lamata, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Buenos días. Tan importante es que le vacunen a uno como que le vacunen a un señor que está en las antípodas, ¿no?
Pues sí, tiene importancia desde el punto de vista, digamos, de justicia, desde el punto de vista ético, ¿no? Como seres humanos, pensamos que es razonable que todos tengamos un trato igual frente a problemas como la salud. ¿Qué pensaríamos si, por ejemplo, estuvieran vacunándose el 50% de los habitantes de Alicante y en Murcia o en Albacete estuviera el 1%, ¿no? Diríamos, esto es injusto, no es razonable. Tenemos que estar tratados todos de la misma manera. Esto, digamos, desde el punto de vista de la dignidad de la persona, pero desde el punto de vista también del interés de todos como humanidad, como planeta, como sociedad planetaria, aldea global, pues también, porque mientras no estén todos los habitantes del planeta vacunados de una manera y de una proporción similar, el virus sigue circulando, sigue mutando, siguen habiendo pues la variante alfa, la beta, la delta, y eso está produciendo que se perpetúe este problema que podía resolverse mucho antes. Por tanto, nos afecta desde un punto de vista moral, pero también desde un punto de vista práctico.
O solidario y egoísta, por utilizar los también términos, ¿no? Somos solidarios, pero al mismo tiempo egoístas, por decir, es que cuidado con esas otras variantes. En la situación en estos momentos, por los datos que he recabado este fin de semana, y corríjame, señor Lamata, se decía hace no tanto que el 75% de las vacunas que se habían administrado en todo el mundo se habían administrado en 10 países.
Sí, efectivamente, en un conjunto de países que reúnen a un 14% de la población mundial se han puesto el 75% de las vacunas, ¿no? Y esto es ese desequilibrio. Estamos hablando de países que tienen ya pues es un 50, 55, un 60% de la población vacunada, como Reino Unido, como Israel, como Estados Unidos, y hay países como, sobre todo en África, ¿no?, que tienen menos del 1% de la población vacunada. Hablamos de Argelia, o de Mali, o de Níger, o de Sudán, o de República Centroafricana, es decir, países donde viven seres humanos como nosotros, con sus problemas, con sus dificultades y con sus también ambiciones de poder vivir una vida digna. Pues no estamos ofreciendo esa solución porque estamos acaparando en los países de altos ingresos. Y esto es así porque el modelo que tenemos de producción y distribución de vacunas se basa en el sagrado monopolio. El sagrado monopolio de las empresas farmacéuticas que le hemos dado los gobiernos a estas empresas, pero que con ese poder abusan y deciden cuánto fabrican, dónde fabrican, a quién se lo dan y a qué precio. Y al poner un precio 20 veces más alto de lo que cuesta la fabricación, impiden que países pobres puedan comprar y los países ricos acaparan. Este es el asunto, ¿no? Y es la, digamos, la problemática tan severa que hemos de aprender a cambiar, porque en esta pandemia no estamos llegando a tiempo. Pero es que van a venir más pandemias, y una pandemia con una letalidad del 2% como esta ha destrozado ya lo que ha destrozado. Pero imagínese una pandemia con una letalidad del 20 o el 30%, nos barre literalmente, si no respondemos de una manera global y planetaria. solidaria y egoísta, como usted decía muy bien, al mismo tiempo.
De todas maneras, señor Lamata, los laboratorios o las farmacéuticas se defienden con esto del precio que comentaba usted, ¿no?, de las vacunas, diciendo, hombre, hemos invertido miles de millones de dólares, de euros, en esta investigación, en este desarrollo de las vacunas, y de alguna forma, hombre, tenemos que resarcirnos con nuestro margen comercial correspondiente. Pero quizás se olvidan, porque se lo he oído comentar a usted, que buena parte de esa financiación es dinero público.
En este caso, o sea, en casi todos los medicamentos y tratamientos es así, pero en este caso es mucho más evidente. El grueso de la inversión para desarrollar estas vacunas ha sido dinero público, tanto para la investigación básica, que viene ya de muchos años atrás, la plataforma del mRNA mensajero y otra serie de tecnologías se han desarrollado con dinero público desde hace muchos años. Pero ya para estas vacunas en concreto ha habido una inyección brutal, muy importante y muy positiva, desde fundamentalmente Unión Europea, Estados Unidos, de más de 20.000 millones. Y se han hecho compras anticipadas para efectivamente evitar ese riesgo para las empresas antes de que estuvieran diseñadas, ya por allá por el mes de julio del año pasado, por el mes de septiembre, se hacían compras anticipadas a las empresas farmacéuticas para que pudieran desarrollar las fases finales de la vacuna. Por lo tanto, aquí eso no es cierto. Pero además, si han puesto algo, además, digamos, de lo que ha puesto el dinero público para investigar, de acuerdo, eso se puede remunerar perfectamente, pero eso no 10 veces más, no 20 veces más o 100 veces más, ¿no? Por ejemplo, si has puesto 100 millones o 200 o 300 millones de dólares, de acuerdo, eso se remunera, pero fíjese que solamente con una vacuna, la Pfizer, con una vacuna para los años 2022 y 2023, Europa ya ha comprado 1.800 millones de dosis para vacunarnos cuatro veces a todos los europeos a 19,5 euros por dosis cuando cuesta un euro, y por lo tanto pagamos 35.000 millones. Si han pagado pues 100 o, como digo, 200 mil millones en investigación, además del dinero público, eso es justo que se remunere, pero no que se paguen otros 33 mil millones más. Esto es un robo.
La solución es, y se demanda desde asociaciones o entidades como la que usted preside de manera honorífica, de este acceso justo a los medicamentos, la demanda es, bueno, que ¿por qué no se liberalizan las patentes? ¿Y por qué no se hace?
Así es, pues no se hace por ese desequilibrio de poder que hay. Las empresas han ganado mucha fuerza desde que se aplicaron de manera generalizada las patentes de medicamentos, que recordemos que estaban prohibidas precisamente para que no fueran una barrera al acceso a los medicamentos y que no supusieran ese abuso de poder, porque estamos hablando de la vida y la muerte, y por tanto, inevitablemente, el monopolio que se da a la empresa se transforma en abuso de monopolio. Pues esto antes no era así. Pero desde que se hizo en el año 94 el acuerdo mundial para que se generalizaran las patentes, las empresas han ganado un enorme poder, porque han ganado muchísimo dinero. Y ese dinero lo emplean, por ejemplo, en la Unión Europea se aplican en promedio unos 35.000 millones de euros anuales para marketing, para lobby, para presionar a los parlamentos, a los gobiernos, a los que tienen que tomar las decisiones. Esto es casi casi imbatible. Tiene que haber una, digamos, una conciencia social de todos los que hoy estamos aquí hablando y conversando, ¿no? Pues generar esa conciencia social para exigir a nuestros gobiernos que eso se cambie, porque nos va la vida en ello, nos va la vida a corto plazo en que medicamentos nuevos para el cáncer o para enfermedades graves, severas de la vida y de la muerte, los precios que se están poniendo, no hablamos ya de las vacunas, sino medicamentos nuevos, ¿no? Es de 300.000 euros por tratamiento. El último ha sido 1.800.000 euros por tratamiento. Eso es impagable. No vamos a poder acceder a esos medicamentos. Y por eso defendemos que se quite el monopolio, que la financiación de la investigación se haga con dinero público, como se ha hecho la de las vacunas, y luego la producción, sí, la hacen las fábricas, con una remuneración razonable del promedio de lo que hay en las industrias, de un 5-10% de beneficios sobre ventas, y con eso podemos abastecer a todo el mundo a precios justos, a precios de coste y sin barreras, como está ocurriendo con las patentes de las vacunas. La vacuna es una gran enseñanza, lo dice el director de la OMS. Esto nos enseña que no podemos depender de las empresas para decidir dónde se produce, cuándo se produce y a qué precio. Esto tiene que ser una decisión de los gobiernos. Este es el objetivo que perseguimos.
Esas empresas, señor Lamata, lo que acaban diciendo es, dicen, bueno, si ustedes ahora nos eliminan estas patentes, estos derechos, estos royalties, ¿no?, que se decía antes, nos van a desincentivar, no nos van a dar muchas ganas de volver a investigar en desarrollar nuevos fármacos o cuando se presente una pandemia de este estilo, ¿no? Como utilizan un poco ese argumento, ¿no?
Es un argumento falso porque, como le digo, por un lado, la investigación, claro que hay que pagarla, hay que remunerarla al investigador que está ahí en el laboratorio, pero fíjense que ese investigador, normalmente, yo tengo un hijo investigador, no en el campo de la medicina, sino en la física, pero cobra 2.000 euros al mes. Aquí no se va ese dinero. Un investigador de cualquier laboratorio cobra su dinero, sus 1.000, sus 2.000, sus 3.000 euros al mes. Pero no cobra más, ¿no? ¿Dónde estamos llevando ese dinero? Con los monopolios, no solo pagamos, no solo le damos dinero para que pague esa investigación, ese sueldo del investigador, las pipetas, la inversión en la maquinaria, etcétera, sino que le estamos dando 4 veces ese dinero todos los años. Uh-huh. En investigación, en la Unión Europea se gastan las empresas, según los datos que ellos dan, con la investigación fallida, la que ha tenido éxito, lo que ha fracasado, lo que ha funcionado, se gastan unos 25.000 millones de euros. Y nosotros les estamos dando 100.000 millones de euros vía monopolio, con el exceso de precios, 100.000 millones, 4 veces lo que se gasta. Yo digo, ¿no?, paguémosles esos 25.000 millones, pero no paguemos esos 100.000 millones que estamos dando. ¿Las empresas por qué defienden esto? Porque se están llevando para sus accionistas y sus altos ejecutivos un dinerito muy goloso. Fíjese que se dedica más dinero a marketing que a investigación de lo que les damos con el monopolio, más dinero, el doble. Se dedica más dinero también, casi un 20% más, a recompra de acciones, porque les sobra el dinero con los beneficios que están cobrando, es recompran acciones, con lo cual suben las acciones de los ejecutivos, cobran su bonus, etcétera, etcétera. Todo este proceso pervertido, podrido, ¿no?, que es el que estamos denunciando. Claro que hay que pagar la investigación, pero hay que pagar lo que cuesta, no 4 veces más, para que ese dinero vaya a otros intereses, digamos, al bolsillo de estos directivos. Esto es lo que está, digamos, realmente podrido y lo que hay que cambiar.
Una última cuestión, señor Lamata, para poner un parche a esta situación, ¿no?, de bueno, pues esa resistencia de las farmacéuticas y de esa, digamos, que poca o ausente medida tomada por los gobiernos, bueno, se ha optado por ceder los excedentes a terceros países, ¿no? Lo ha anunciado España, lo ha anunciado el conjunto de la Unión Europea. Estados Unidos incluso llegó a anunciar una compra destinada a países sin posibilidades, sin recursos económicos como para acceder en grado suficiente a las vacunas. ¿Esto es suficiente o se queda en un gesto?
No es suficiente. Volvemos a comentar lo que yo decía. Imagínese que fuera en África, donde tienen el 50% de población vacunada, y que nosotros recibiéramos sus donaciones de ese porcentaje. A través de COVAX, hasta ahora se han repartido un 3% de las dosis que se han administrado en el mundo. Que nos dieran a nosotros ese digamos, esos retales, esos remiendos, eso que ha quedado, esas sobras, ¿no? No nos indignaría. Bueno, pues hemos de pensar que también es indignante para nivel global. Y esto no solo no es solución, sino que perpetúa el problema, porque es lo que el argumento que utilizan, por ejemplo, el gobierno alemán para evitarse a la suspensión de las patentes, es decir, no, esto lo resolvemos a través de donaciones. Y por lo tanto es una manera de frenar el cambio real, que es el cambio de modelos, esta arquitectura injusta del diseño de las patentes de medicamentos, que tienen que estar prohibidas porque llevan inevitablemente, en otro tipo de productos y servicios, podemos poner una patente como manera de remunerar la investigación de esas empresas, porque en ello no va la vida, en comprarnos un coche no nos va la vida, entonces una televisión, puede haber ahí ese mecanismo de remuneración de la incentivación, podría ser, ¿no? Pero en el caso de las medicinas, de las vacunas, ahí nos va la vida y ahí el conocimiento, la investigación no puede estar bloqueada por una patente, por un monopolio, porque están muriendo gente al mismo tiempo. Por eso se prohibieron en España hasta el año 92, estuvieron prohibidas las patentes de medicamentos. Y hay que volver a hacerlo así y remunerarlas de manera justa. Las limosnas, las caridades, bueno, pues claro, si no hay más, como dicen allí en América Latina, mis hermanos dicen, pues claro, si no hay más, que me lleguen vía COVAX, ¿no? Que me lleguen vía donación. Pero esto es una injusticia, y esto perpetúa un modelo injusto.
Fernando Lamata, presidente de honor de la Asociación para el Acceso Justo al Medicamento. Gracias por compartir minutos con nosotros esta mañana.
Muchísimas gracias a ustedes por comentar estos temas tan importantes.